Laudetur Jesus Christus.
Estimados oyentes de Radio Vaticana y Vatican News, reciban un cordial saludo de quien les habla Mireia Bonilla. Hoy es 21 de noviembre, jueves de la 33ª semana del tiempo ordinario y fiesta de la presentación de la Santísima Virgen María en el templo. Pues según los evangelios apócrifos, se trata del día en que María, aún niña, fue al templo de Jerusalén y se consagró a Dios. Este mismo día, hoy 21 de noviembre, se celebra también la fiesta de Nuestra Señora de la Salud, que fue establecida en la República de Venecia en el 1630 y que posteriormente tuvo una gran difusión. Esta fiesta se originó tras la peste que azotó el norte de Italia entre el 1630 y el 1631. Ante la propagación de la enfermedad y sin saber cómo poner remedio, el gobierno de la República organizó una procesión de oración a la Virgen. Asimismo, el Dogo se comprometió a erigir un templo dedicado a Nuestra Señora si la ciudad sobrevivía. Unas semanas más tarde se produjo un repentino colapso de la epidemia y en noviembre de 1631 se declaró el fin de la emergencia. Desde entonces, se decidió llamar a la Virgen con el título de la Salud. Para cumplir su voto, el Dogo hizo construir una basílica que fue consagrada el 9 de noviembre de 1687. La Oficina para las Celebraciones Litúrgicas del Sumo Pontífice ha editado y publicado la segunda edición típica del Ordo Exequiarum Romani Pontificis, aprobado el pasado 29 de abril por el Papa Francisco, que recibió el primer ejemplar del volumen impreso el pasado 4 de noviembre. El Papa Francisco ha introducido significativos cambios en el rito de exequias del Romano Pontífice con la publicación de esta nueva edición, y entre las novedades destacadas se encuentran la constatación de la muerte en la capilla privada, en lugar de en la habitación del difunto, y la deposición inmediata del cuerpo en un ataúd único de madera, eliminando los tradicionales tres féretros de ciprés, plomo y roble. Además, el cuerpo será expuesto a la veneración de los fieles ya dentro del ataúd abierto, lo que simplifica el traslado y reduce elementos considerados ceremoniales. Y aunque se mantiene la estructura clásica de las tres estaciones, es decir, el domicilio del difunto, la Basílica Vaticana y el lugar de sepultura, se han revisado los textos y ritos basándose en experiencias previas, como las exequias de San Juan Pablo II y las exequias de Benedicto XVI. También se han incorporado sensibilidades teológicas actuales y adaptaciones a la Constitución Predicate Evangelium. Los títulos pontificios han sido simplificados, retomando los términos papa, episcopus y pastor, mientras que en las rúbricas generales se emplea el término Romanus Pontifex. Estas modificaciones pretenden unificar el lenguaje y adecuarlo a los recientes estándares litúrgicos. Por tanto, el funeral del Romano Pontífice es el de un pastor y discípulo de Cristo y no el de un poderoso hombre de este mundo. La primera estación, en casa del difunto, suprime el traslado inicial al Palacio Apostólico y establece que el cuerpo se deposite directamente en el féretro tras la constatación de la muerte. En la segunda estación, en la Basílica Vaticana, el cuerpo ya no será expuesto en un féretro alto y se elimina la colocación del báculo papal junto al féretro, ajustándose a las disposiciones para exequias de obispos diocesanos. Finalmente, la tercera estación, en el lugar de la sepultura, introduce opciones para inhumaciones fuera de la Basílica Vaticana, adaptándose a circunstancias específicas.
Olena Zelenska, esposa del presidente ucraniano Volodymyr Zelensky, está pasando el dramático aniversario de los 1000 días de la guerra que asola Ucrania desde 2022 en Roma, donde ha tenido una apretada agenda desde una audiencia privada con el Papa, pasando por una visita al Bambino Gesù, hasta la misa del miércoles 20 por la tarde con el cardenal Matteo Zuppi en Santa María, en Trastevere. La primera actividad consistió en una audiencia privada de 30 minutos con el Santo Padre en el Vaticano. En dicha ocasión, la primera dama agradeció al pontífice sus continuos llamamientos en favor de su atormentado país, su apoyo y ayuda, y también la misión de Zuppi, así como la acogida de miles de niños ucranianos en el Bambino Gesù. Francisco reiteró su cercanía a toda la población. «Fue un momento muy positivo y sereno», comentó el embajador de Ucrania ante la Santa Sede, Andriy Yurash, presente en el encuentro. Fue otra gran oportunidad para expresar nuestra amistad con la Santa Sede. Nunca antes se habían intensificado tanto las relaciones, aseguró. Cada día y cada noche resuenan sirenas y explosiones en mi país. Rusia mata a ucranianos pacíficos, a nuestros hijos. No pude evitar recordar esto durante mi encuentro con el Papa Francisco, porque su posición como líder espiritual mundial es extremadamente importante, escribió la propia Zelenska en su cuenta de X, el antiguo Twitter. Agradezco a su santidad sus oraciones por la paz en Ucrania. Espero que la autoridad de la Santa Sede ayude a salvar más vidas inocentes que tienen derecho a estar a salvo en su patria. Y el Papa invitó a la consorte de Zelensky a asistir a la audiencia general del miércoles 20. Hacia las 9 de la mañana se trasladó a la Plaza de San Pedro, donde asistió en primera fila a la cita de los miércoles, junto a las primeras damas lituanas, Diana Nausedien, Serbia, Tamara Busic y Ana Javoyan, esposa del primer ministro de Armenia. Al final volvió a saludar al pontífice en el besamanos, agradeciéndole su sentido llamamiento, tras la carta al nuncio Kulbokas por los 1000 días de conflicto en Ucrania. «Un desastre vergonzoso para toda la humanidad», dijo el Papa, palabras que tocaron la fibra sensible de la esposa del presidente ucraniano y su entorno. Olena Zelenska y los demás se dirigieron a la sede del Bambino Gesù en la colina del Janículo, en Roma. Quería hacer esta visita en persona para ver el trabajo realizado desde el comienzo del conflicto por el Hospital del Papa en favor de más de 2.500 de sus pequeños. Una rehabilitación no solo física, sino también emocional y psicológica, como escribió en una carta en 2022 al entonces presidenta del hospital, Mariela Enoch, recomendando cuidados para los niños, por supuesto, pero también para sus madres y abuelas, para que empiecen a sonreír de nuevo. Zelenska abrazó a estas mujeres heroicas, muchas de ellas entre lágrimas, por la emoción y el cansancio de estar en otro país y al lado de sus hijos, algunos de muy corta edad, con muletas, audífonos, brazos vendados, cabezas rapadas, hospitalizados en las salas de hematología, nefrología, oncología y enfermedades infecciosas. Recibida por el director sanitario Massimiliano Rapponi, que les explicó la estructura y la labor del Bambino Gesù, Zelenska y las demás primeras damas subieron primero al pabellón Salviati para mantener una reunión privada de unos 15 minutos con el presidente Tiziano Onesti y otros miembros de la administración. Fotos de grupo, apretones de manos, el regalo de algunos dibujos infantiles y después el grupo se trasladó a la sala de juegos, un lugar donde los pacientes y sus familias pueden reunirse y divertirse. El presidente del hospital, Tiziano Onesti, escuchó con satisfacción las palabras de la primera dama y evocó los esfuerzos del centro sanitario en la acogida a los ucranianos, más de 2.500 niños, como decíamos, desde el comienzo de la guerra, y expresó: «Respondimos inmediatamente al llamamiento internacional para dar apoyo a las familias y a los menores. Somos el Hospital del Papa, por lo que siempre estamos muy atentos a acoger las peticiones que llegan de las zonas más desfavorecidas del mundo para dar una muestra de la caridad más total».
Se acerca la Navidad y en el Vaticano ya han arrancado motores para tener todo listo para el sábado 7 de diciembre, que a las 6:30 de la tarde está prevista la inauguración del árbol y del Belén instalados en la Plaza de San Pedro. Este año el Belén proviene de Grado, en la diócesis de Gorizia, en Italia, y el árbol del Edro, en la diócesis de Trento. El árbol, además, ha llegado esta mañana en el Vaticano y están preparándolo y montándolo. En la mañana del 7 de diciembre también se inaugurará, en el Aula Pablo VI del Vaticano, Belén de Belén 2024. Es una colección de representaciones de la Natividad, todas ellas producidas y elaboradas en Belén por artesanos locales. La representación de la Embajada del Estado de Palestina ante la Santa Sede también estará presente para esta ocasión. El Belén y el árbol en la Plaza de San Pedro permanecerán expuestos hasta el final de la Navidad, que coincide con la fiesta del bautismo del Señor, y será el domingo 12 de enero del próximo año 2025. El Papa Francisco ha anunciado la creación del Comité Pontificio para la Jornada Mundial de los Niños y los postulados sobre los que se funda este evento. Con el objetivo de que la Jornada Mundial de los Niños no sea solo un evento aislado de la Iglesia Católica, el Papa Francisco ha anunciado la creación del Comité Pontificio, que será presidido por el padre franciscano Enzo Fortunato y que tendrá la tarea de ocuparse de la animación eclesial y de la organización pastoral de este evento anual. Lo ha anunciado a través de un quirógrafo papal, un documento oficial emitido por el Papa para notificar decisiones, disposiciones o decretos en diversos ámbitos de la vida de la Iglesia. Y el obispo de Roma dio a conocer los 5 puntos sobre los que se fundamenta la organización y realización de la Jornada Mundial de los Niños. Pero, ¿cuáles son estos 5 postulados de la Jornada Mundial de los Niños? Pues bien, el primero es dar voz a los derechos de los más pequeños, poniendo en el centro de la acción pastoral de la Iglesia la misma atención que Jesús tuvo hacia ellos. El segundo es la necesidad de promover una experiencia de Iglesia a todos los niveles para que la Iglesia cristiana se convierta cada vez más en una comunidad educativa capaz, ante todo, de ser evangelizadora por la voz de los más pequeños. El tercero es permitir a la Iglesia universal revestirse de los sentimientos de los pequeños, de modo que se despoje de los signos de poder y se ponga al poder de los signos para convertirse en una casa acogedora y habitable para todos, empezando por los más pequeños. El cuarto es hacer que los niños conozcan y amen siempre mejor a Jesús, según la herencia de fe y las tradiciones de la Iglesia. Y el quinto es poner de relieve, tanto en la preparación catequética como en la celebración, a la Iglesia como madre. Y la siguiente pregunta es, ¿cuándo será entonces la Jornada Mundial de los Niños? Pues bien, el Papa Francisco anunció el 26 de mayo de 2024, en el marco de la clausura de la primera Jornada Mundial del Niño, que la segunda edición de este evento dirigido a los pequeños y pequeñas se celebrará el 27 y 28 de septiembre de 2026 en Roma.
En Estudio 9 compartimos la alegría de tantos peregrinos, un encuentro con el sucesor de Pedro para fomentar la comunión de la Iglesia.
Estamos aquí desde Estudio 9 de Radio Vaticana, Vatican News. No te pierdas el programa radiofónico de profundización de Radio Vaticana.
Con invitados especiales, les informaremos sobre la vida de la Iglesia y el Vaticano.
Síguenos todos los viernes a las 15:30. ¿Sabías que con tan solo un clic puedes recibir en tu correo electrónico las noticias más importantes sobre el Papa, la Santa Sede, la Iglesia en el mundo y la actualidad internacional? Inscríbete a nuestro boletín de noticias. Visita www.vaticannews.va y rellena el formulario. Solo te llevará unos segundos. Y hasta aquí, estimados oyentes, el informativo de hoy. Les recordamos que pueden seguir toda la actualidad relacionada con el Papa, el Vaticano y la Iglesia en el mundo a través de nuestra página web www.vaticannews.va o a través de nuestras redes sociales. Pueden informarse a través de Facebook, de nuestra página de Instagram, de X, de WhatsApp y de nuestro canal de YouTube. Que tengan todos ustedes un feliz jueves. Hasta mañana.